Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Esto es Fútbol Picante. La liguilla inició este miércoles por la tarde en el Alfonso Lastras con este San Luis 2, Pachuca 2. Y ahí estuviste tú, Pietra, bienvenido. ¿Con qué te quedas de este partido y por qué?
Pues me quedo, mi querido Bill, saludos también para Rafa y para mi tocayo, con que el San Luis pudo haber hecho más si hubiera tenido contundencia, porque no la tuvo. Me quedo con eso y con un muy mal arbitraje, manejo de partido del árbitro en el segundo tiempo sobre todo.
De acuerdo, aquí estamos observando las imágenes. Después del tanto de Ibáñez al 5, lo empató Berterame al 25, el doblete de Ibáñez al 77 y hablando de empates, Sanabria al 94. ¿Qué tan justo, Rafa, te pareció el resultado?
Mira, al margen de lo que puede ser una decisión del árbitro que no estés de acuerdo, ¿vale?
Eso.
Yo creo que por comportamiento de ambos conjuntos terminó por ser un resultado justo.
¿Y este, Rafa?
Estuvo por encima de San Luis de lo que yo pensaba. Y este igual me parece un resultado
empate
justo.
Justo.
Justo. Creo que América, dentro de lo que venía haciendo América, sí queda de ver un poco. Y dentro de lo que venía haciendo Puebla, mejora, pues, ¿qué podríamos decir? Un 40% fácil. Sí. De acuerdo
totalmente
a lo que fueron sus últimos tres partidos, que eran tres derrotas.
El gol de Aristeguieta al 55 y después el empate de Cáceres al 80. Mi George, justo también el empate para ti.
Sí, fuerte abrazo para todos. Creo que el conjunto de América no arrancó tan bien. Puebla tuvo intensidad y después viene el empate de las Águilas casi en minuto 80, en donde hemos platicado de la polémica que se ha generado, si hay falta, si existe fuera de lugar, si el defensor de Puebla ataca o no bien la pelota. Yo creo que quitando el tema arbitral, sí es justo el resultado entre Águilas y el conjunto de los tomotentes.
Pero ¿hasta dónde podemos quitar el tema arbitral? Es importante, ya le entraremos, ya lo platicamos. Mientras tanto, después de los empates, escuchemos.
La jugada la vi, emitir la opinión.
Fíjate cómo interviene, que hasta en el brazo le da. A mí me distrae. El que está en fuera de lugar, a mí me distrae. A mí
que no te distraiga. Me agarra. Porque hay muchas jugadas donde los jugadores hasta se colocan en posición de fuera de juego.
Prefiero no emitir opinión. Nada.
Por es eso, que finalmente, Felipe, ese es el meollo del asunto. Ajá. Si interfiere o no interfiere.
Siento de que Puebla fue muy competitivo y estuvo en la sintonía que tiene que estar y que tiene que estar el sábado para tu victoria.
Entonces, la conclusión es que el América no empató de forma ilegal en
Puebla. No. La decisión tomada es correcta.
La decisión tomada es correcta, dijo Felipe Ramos Rizo, y de ahí
como
no
Bricio,
lo sacaron.
Fue una decisión.
Y de
correcta.
Ahí no lo bajaron. Los estuve viendo anoche y no pudieron convencer a Felipao, al que le mandamos un abrazo. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Ya nos escuchaban y ahora nos ven. Somos Rafa Puente, Jorge Pietrasanta, Jorge Carlos Mercader y Sergio Dip. Gracias por acompañarnos. No convencimos a Felipe.
Y mira, yo no pudieron. Soy necio, a mí no me convence.
Y él tampoco te convenció a ti. A ver, ¿cómo la ves, Rafa?
Él apunta algunas cosas que sí son muy, muy lógicas en el tema del arbitraje. Hay como estrategia de equipos que cuando viene una pelota detenida, por indicaciones del técnico, porque es una jugada, quieras o no, trabajada, adelantan a un jugador que no va a participar en la jugada, para desconcertar el trabajo defensivo. Porque ya sabes que entre que se adelantan y luego a la hora de que van a cobrar, se salen los que están atacando y generalmente se meten los defensores que casi siempre trabajan en línea. Bueno, el dejar un hombre ahí no es otra cosa que el provocar una incertidumbre
un error,
el trabajo defensivo y que de ahí pueda derivar el gol. Esta situación se presenta. Pero en este caso sí hay movimiento del jugador americanista que está adelantado, que es Valdés, independientemente de que toca en el brazo al que marcaba Cáceres. El contacto en el brazo, naturalmente, que no es falta. Ahí está el criterio del árbitro de decir si intentó jugar la pelota o estaba totalmente fuera de acción. En la repetición se aprecia que se intentó.
Correcto. Y estábamos
totalmente
viendo ahora mismo, aquí antes de entrar al aire, el partido repetido y otra vez hasta contacto. Entonces, ¿participa o no participa? ¿Influye o no influye? Para mí la respuesta es sí.
Ve el camino que lleva Valdés.
Claro. Va de regreso, claro. Pues va por la pelota.
Claro. Se detiene y retrocede un poco.
Por supuesto que hasta estorba, hasta influye.
Observen cómo intenta incluso hasta cargar y con el brazo izquierdo hace el movimiento y me parece que ahí viene el criterio arbitral, que seamos honestos. Santander no es de los silbantes más confiables al momento de tomar decisiones. Esa es la realidad.
Esta es entonces para ti, mi Pietra. ¿No es tan justo el empate de América en Puebla o sí?
Para mí no. Para mí no.
Tomando todo esto en cuenta.
Pero también el arbitraje no fue malo nada más ahí, ¿no?
Coincido.
Porque por ahí está la polémica esta de lo de
Viñas.
Que yo no le veo intención, pero está fracturado, ¿no? Sí. Está la de la otra de
Parra también. Estaba por confirmarse, todavía no.
Entonces el arbitraje fue muy malo. Aquí el tema es que esa jugada sí va directamente al marcador. Sí va directamente al marcador. Entonces para mí sí influye el arbitraje en este resultado. Y por eso la molestia del Arcamón. Yo no hablo, yo no digo. Pues claro, porque para mí es una jugada hasta clara. Aunque me manden mensajes árbitros y me digan y me quieran explicar, soy muy necio. Soy muy necio, es fuera de lugar.
Uh-huh. Ahora, hay otro tipo de jugadas. Yo ayer le hice el apunte a Felipe, que cuando tú ves una jugada de contacto, las jugadas de contacto que dicen que si es debajo del tobillo o que si es arriba del tobillo, es muy diferente un contacto en una pelota dividida, donde alguno de las dos seguramente la va a ganar, o sea, llegó antes, y el otro que va en el intento de ir a jugar la pelota, de ir a ganar, va a ver el contacto. Y va a ver el contacto, generalmente el que llega tarde va con la suela, por el movimiento natural de ir a buscar una disputa de pelota. Los árbitros, cuando van al VAR, les ponen la repetición en cámara lenta.
Que pierde cambia totalmente. Lenta,
pero total. Ves como un planchazo, pero no son planchazos. Ayer me llamó la atención el técnico.
¿Arcamón?
Jardín.
Sí.
Cuando le preguntaron de la jugada, que si era expulsión del jugador contrario, o sea, del jugador de Pachuca, dijo, me parece que no. Los dos, en mi apreciación, llegan a la pelota dividida. Y claro, uno la gana
la
y
de Kevin Álvarez,
contacto. La de Kevin Pachuca. Álvarez. Que si tú la ves en cámara lenta, dices, es roja.
Es eso, Rafa, la distorsión de pasarlo en cámara lenta con los árbitros, porque tendría que ser también pasarla a velocidad normal para que el árbitro entienda y juzgue. Pero me parece que en esa jugada...
Pero ya vimos todos la foto también del pie de Viñas.
La de Viñas, sí.
Claro.
Evidentemente hay apertura
no
en dos partes
lenta,
del tobillo.
O cámara phantom o toma normal.
Se ve igual en cualquiera, ¿no?
Esa foto,
Sergio. Sí, estoy de acuerdo. Pero nunca va con la intención de meterle una plancha.
Yo también creo que no hay intención.
Sí, claro que hay un contacto. Y hay una lesión. Que ojalá no sea fractura.
Por supuesto.
Digo, de no ser
pero
fractura,
entonces,
Viñas puede jugar, naturalmente.
Yo entiendo, y lo decía Felipe también anoche, que no te puedes dejar llevar solo por la imagen, por la fotografía, porque sí impacta ver abierto el pie y las heridas marcadas.
Sí.
No te puedes dejar llevar por eso, pero es un hecho que eso pasó.
Pero al final. Estoy de acuerdo contigo.
Entonces, ¿hubo o no hubo contacto?
¿Te acuerdas hace unas semanas?
No, penal sí había, pero roja no.
Ok, para mí, penal.
Bueno, pero te acuerdas, ¿se acuerdan, Rafa?
No.
Hace unas semanas en un partido de los Pumas, cuando hasta decíamos que a Leo López parecía que le habían fracturado el peroné, y entonces dices, es que el árbitro ni siquiera marcó, pues es que no había nada. Claro. O sea, no necesariamente porque te lastimen o te lastimes, va a haber algo, ¿no?
Me acordé.
Aquí lo que yo creo es eso, no hay intención, igual y sí penal, pero la intención...
Jugada de Dineno... cuando jugaron contra Atlas la liguilla pasada, donde le tiran un codazo en el movimiento natural que le revienta la nariz, ¿se acuerdan?
Sí.
Y no lo expulsaron. Y después viene la jugada en la cual Dineno intenta hacer una chilena y hace el contacto
y
lo expulsan.
Sí.
Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con que todos los contactos tienen que ser tarjeta roja?
Ese
para mí es un claro ejemplo.
Si tuviéramos, habría que entrar en detalle a cada una de las jugadas, Jorge.
Claro.
En la jugada es el peruano,
Santa María.
¿No? Santa María. Yo no le veo la intención del codazo así arbitrario, artero, que tú ves, o con rabia de un jugador.
Se protege con el movimiento, ¿no, Rafa?
Casi todos. Ahora, yo creo que esa jugada, con el resultado de la misma, sí tenía que haber marcado penal.
Claro.
O sea, una fractura.
Y es una jugada que te aleja de la
Lo puse, por ejemplo, por lo de Viñas que decía.
Sigue persiguiendo al Atlas seis meses después.
Por ejemplo, que muchos
sigue habiendo polémica con eso.
Siguen diciendo que es penal.
Exacto.
Espérame, la jugada de Talavera. Por supuesto que no es penal.
Sobre el Canelo.
Oye, esa es una jugada. Esa es otra. Que tiene la lesión.
Sí, Angulo.
Angulo. El Canelo Angulo.
Canelo Angulo.
Me fui yo con el del Toluca. Sí. Como le vas al Toluca.
Sí, sí.
Oye. Esa jugada no es penal.
Es limpia porque va la bola y la saca, ¿no?
Oye,
y lo fractura.
Es imposible.
Y lo fractura.
Imposible que no tenga contacto Talavera con el jugador de Toluca, porque la trayectoria de los dos da como consecuencia el contacto.
Ese es otro ejemplo claro, Rafa, de lo que digo. No necesariamente va a ser una falta, un penal.
Por supuesto que
ese es un ejemplo claro, ¿no?
Pero ayer coincidimos. Eso era de penal. ¿Rafa?
¿Cuál?
Era de penal.
La del América.
La del América sobre Viñas.
Ah, no, bueno,
tú dices,
sí.
Hablando de lo de anoche, por la polémica arbitral.
Te voy a decir por qué.
Penal, pero roja no.
Porque, para mí, penal, pero roja no.
Uh-huh.
Porque sí hay el contacto y eso impide que el golpeo de pelota de Viña sea lo preciso que buscaba el jugador americanista.
De acuerdo. Vamos ahora a hablar de, tras la ida, Puebla dejó mejores sensaciones, obviamente, sobre todo en la primera mitad, de lo que nos venía dejando Pietra en el cierre del torneo.
Acuerdo.
Que cayeron de esos cuatro primeros hasta los
mejores.
Correcto. Mucho
no ganaron
Puebla.
De todas maneras, porque están en una racha
así,
de que no ganan.
Y el América sigue en su racha de no perder.
Pero no se vio bien.
Eso,
para
pero
mí
no
se vio bien.
No convence a América. Uh-huh. A mí esto se me hace exageradísimo. Que al Puebla solo le den 17% de probabilidades de avanzar, me parece es que, un error.
Es que el Puebla.
Muy poca.
Yo también lo veo exageradísimo. Sí veo al América, por supuesto, que es favorito.
Sí.
Pero Puebla volvió a ser el Puebla del Arcamón.
Exacto. Y se Así puede meter tranquilamente al Estadio Azteca a ganar el
Sí, díganme.
Tranquilamente el Puebla.
¿Qué partido el Puebla no pelea?
Exacto.
Todos.
¿Cuántos partidos no han cerrado con todo y le han dado la vuelta al
Estadio? Totalmente.
Yo por eso digo, en los últimos encuentros no ha ganado ni se había visto bien. Hoy se vio mejor y se vio ese Puebla.
Y aún así no ganó.
Que a pesar de que no se vea bien, pelean hasta el final, ¿no?
Sí.
Aún así no ganó. Pero yo por eso digo, no descartemos al equipo de Puebla y menos pongamos 83-17.
Coincido. Ahora también fíjate lo importante para un equipo que es enfrentar al América. Porque el partido donde se jugaba la calificación, el partido de repechaje con Mazatlán,
no fue igual.
Volvió a ser mejor Mazatlán que Puebla.
Totalmente de acuerdo.
Puebla tomó una ventaja de 2 goles muy sorpresivo en 10 minutos. Uh-huh. Pero el trámite general del partido fue mejor Mazatlán.
Sí.
Y ganó en penales.
Tu comentario, Serge, viendo los números del Puebla como visitante. Le ganó a Tigres en el Volcán.
Sí.
Le gana a Querétaro en el Estadio de los Gallos. Le gana al Guadalajara en su estadio. Le gana al Cruz Azul en el Azteca 3-1. Le gana al León 1-0. Esto como visitante te hace entender que hacerle partido al América en el Estadio Azteca no está fuera de lugar.
Totalmente.
Todo el mundo está matando a la franja. Entiendo que el América sea favorito. Sí, pero 83-17 se me hace una bestialidad.
Llegó a ser el líder del torneo, el Puebla, por ahí de la fecha 10.
Claro.
Es un equipo que, si bien se le cayó por distintas circunstancias al Arcamón en las últimas jornadas, sabe perfectamente a qué juega y lo ejecuta muy bien. Y es muy bueno en la pelota parada, es muy bueno en los tiros de esquina, cuando van sus centrales a atacar allá adelante y suelen hacer gol. Es un equipo peligroso. La manera de marcar, y ayer lo explicaban Rafa y Mario, es medio especial, no es muy común que lo hagan, pero lo hacen muy bien.
Sí, entiendo que 1-1 favor América, por supuesto que sí. El empate global, además, a su favor, y van rumbo al Estadio Azteca, y con polémica incluida, pero al final sacaron el empate. Tengo ganas, Pietra, tomando todo esto en cuenta, de que nos digas que va a avanzar el Puebla, Pietra. Anímate.
Bueno.
Me encantaría que con argumentos dijeras, cuidado con el Puebla, porque yo estoy ahí.
Sí, ahí están esos argumentos.
Me encantaría que lo dijera Puebla. Además, Rafa.
Me encantaría que echaran al América también. Pero el Puebla... Teniendo estos argumentos, se me hace que igual y no le va a alcanzar por la inercia del América, ¿no? Creo. No te puedo asegurar que vaya a avanzar el Puebla, pero me gustaría igual que a ti.
Ah, eso no hay duda,
Igual que a ti.
¿Qué tan seguro está, Rafa, de que va a avanzar el América?
No, es que tienen que mejorar.
Claro.
Para mí, de los partidos que tuvo con el Tano Ortiz, el partido más flojo de América, sí.
¿Qué es lo que más tendrían que trabajar de cara a la vuelta?
No, bueno, primero hay que entender que tuvo dos lesiones que están prácticamente descartados para el siguiente
Richard
partido.
Y Viñas.
Aunque sí tiene el retraso Aquino. Importante. Aquino, que me parece natural. Lo mejor de América.
De acuerdo.
Y que, digo, sabemos que estuvo ausente toda la temporada por una lesión, una fractura. Y Henry, que ayer demostró en una jugada, no la terminó.
Y se quitó a tres. Jugadón.
Pero fue la mejor jugada que le he visto a Henry desde que estaba en Tijuana.
Hizo un jugadón.
Sí, porque él es más goleador, rematador, y esta la hizo muy bien.
Por tratar de cuidar la llegada del zaguero por el lado izquierdo, perdió un poco el equilibrio y ya mordió.
Le pega de lado. Le quedó muy lejos ya la pelota.
De lado. Sí. Pero podía haber hecho un golazo. Sí.
Pero a ver, ustedes
no ha sido buena temporada
Puebla,
de Henry.
O sea, ¿le pondrían la quincena al Puebla que digan voy con el Puebla?
No, el América es el favorito, pero para mí también el América es el presionado. Y el América es el obligado.
El obligado.
Eso juega a favor del Puebla. Y luego volteas a ver al Puebla, que siempre compite, que siempre pelea, que lucha, que el Arcamón lleva tres torneos seguidos metiendo esa liguilla. Cuidado con el Puebla el sábado en Azteca.
Es que el Puebla no es favorito. Yo creo que no sería favorito salvo que enfrentara al San Luis.
Totalmente.
¿No? Entonces, ni con Chivas, ni con Atlas, ni con el América.
Entonces, eso juega a favor del Puebla.
Mejor punto imposible.
Eso juega a favor del Puebla este sábado en el Azteca. Volvemos con Chivas y Atlas. Marcará Vega contra su rival favorito, el equipo al que más goles le ha hecho. Y además ya renovado. Los cuartos de final de vuelta están en nuestras pantallas este domingo, 5:50 p.m. hora de la Ciudad de México. El Atlas recibiendo a las Chivas en ESPN.
Tal parece que las indisciplinas han quedado en el pasado y el futbolista Alexis Vega vive su mejor momento desde que llegó a Chivas. En los 18 encuentros que van del Clausura 2022, el atacante ha marcado 6 anotaciones y ha colaborado con 5 asistencias para sus compañeros, lo que lo ubica como el máximo productor de goles en el rebaño con 11 tantos.
Sí, obviamente yo también estuve presente en algunas indisciplinas. En el momento que llegué a Chivas, llegué a una ciudad con muchas tentaciones, llegué de 20, 21 años, obviamente a veces por ahí te invitan y uno acepta, de eso se trata la vida, de también aprender de los errores, pero bueno, eso quedó atrás, estoy muy enfocado ahorita en lo que quiero.
El próximo escalón del Guadalajara es el Atlas en los cuartos de final. Y por curioso que parezca, es al equipo al que Alexis Vega le ha marcado en más ocasiones con la casaca de Chivas, pues ha perforado su meta 4 veces y buscará incrementar dicha marca para avanzar en la lucha por el título. El cuerpo técnico del equipo tapatío tiene confianza en que pueden superar esta fase con el aporte de Vega y el resto del equipo.
Dentro del clásico tapatío, bueno, pues es motivación grande para todos, ¿no? Yo creo que será una gran serie y buscaremos tener en el campo a los jugadores que en mejores condiciones físico, técnico y tácticas se encuentren mejor, ¿no?
El buen paso que ha tenido en el rebaño llevó a la directiva a renovar a Alexis Vega y este tema lo tiene motivado. Pues si llega a cumplir su contrato hasta 2024, se embolsará cerca de 100 millones de pesos, lo que lo convertiría en el futbolista mejor pagado de la historia de las Chivas. Además, el originario de la Ciudad de México tiene el anhelo de llegar a Qatar 2022 y no descarta poder emigrar a Europa.
Estoy con una gran responsabilidad, obviamente también por eso fue la decisión quedarme aquí en Chivas. Yo quiero seguir jugando, quiero tener minutos, quiero seguir consolidándome, porque sé que jugando tengo muchísimas posibilidades de ir a selección, de poder disputar una Copa del Mundo, y estoy consciente que tengo que seguir trabajando si quiero estar allá. Es un sueño para mí y estoy seguro que mis compañeros me van a ayudar para conseguir ese objetivo.
El clásico tapatío de cuartos de final presenta estos números en la previa. Chivas marcó 25 goles en la temporada, tercera mejor ofensiva. Vega fue su mejor goleador, marcando 5. Por cierto, le ha anotado 4 veces al Atlas en su carrera. Y el Atlas marcó 21 goles, 4 menos que Chivas. Quiñones fue su mejor goleador y Furch también estuvo muy presente al ataque. Y obviamente lo vimos la temporada pasada, Quiñones, Furch, y el balón hacia ellos, la pelota hacia el frente y encuentran la forma de generar y de concretar. Así fue campeón. El Atlas. Rafa, para ti, ¿qué equipo tiene mejor ataque y por qué? ¿A quién preferirías tú?
Bueno, para mí tiene mejor ataque Atlas.
Atlas, con Furch y con Quiñones.
Principalmente con Quiñones.
Ok.
Para mí Quiñones, que lo conozco de hace tiempo, porque Lobos, en alguna etapa lo dirigió Rafa.
Lobos Guapo.
Lobos, cuando ascendió Lobos. Y el crecimiento que ha tenido, pero aparte el crecimiento se dio porque maduró no tanto por jugar, no tuvo tanta participación en su regreso a Tigres,
sí.
Pero desde que llegó al Atlas, cómo ha crecido, crecido. Claro, Furch es un jugador recontra probado desde que llegó a Veracruz.
Totalmente.
Un centro delantero letal, especialista en el, en
juego,
la pelota,
aéreo.
El juego aéreo, el remate de cabeza. Pero creo que a ver qué tanto reciente la salida de Jairo. Vendieron a Jairo.
A MLS.
Un jugador bastante a Chicago, bastante importante. Entonces ahí yo creo que resiente un poco, pero sí me parece que el comportamiento general de ese ataque de Atlas ha sido mejor que el comportamiento general de Chivas. Sí. Chivas tiene en este momento la deuda de Macías, ¿no? JJ claro. Macías ahora convirtió un gol entrando de cambio en la parte final, ha estado ausente, tuvo una lesión en la rodilla, no llegó en buena forma después de haber pues cursado su intento.
Viajado a Europa.
En España, pero con el Getafe, ¿no?
Sí.
Pero lo que sea de cada quien, el momento, no quiero decir que los jugadores individualmente sean mejores, pero en conjunto, el momento de la fuerza ofensiva de Atlas me parece que es mejor que la de Chivas.
Y el Atlas ya está probado, ¿no? El Atlas campeón, así, ya sabemos cómo juega el Atlas, bien ordenado atrás y a buscar al frente a Quiñones y lo que le pueda generar a Furch. ¿Qué tan cómodo te sientes, Pietra, con el ataque de Chivas y el momento que vive?
No, es que como ataque, exacto, como conjunto es mejor el Atlas.
Sí.
Pero si nos vamos a jugador, a individual,
uno
es mejor Alexis Vega.
Es Alexis Vega,
Vega,
¿no?
Alexis Vega. No, bueno, pero
es
del otro,
superior
superior al resto de los atacantes.
Pero porque no lo encuentras en Macías, no lo encuentras en Saldívar, Angulo no está, va para un buen rato fuera. Entonces, como individual y sabiendo lo inspirado que está y que además se inspira contra el Atlas, sí te podría decir él, que además el Guadalajara hizo más goles que el Atlas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero como conjunto, estos dos atacantes son muy peligrosos, son los campeones.
De acuerdo.
No les dio campeonitis,
totalmente,
se metieron directo a la liguilla. Entonces, en ese sentido y en varios más, sí es mejor el Atlas. Ahora Chivas llega enrachadito, porque no cualquier técnico que sea experimentado, ¿no? Te gana 5 de 5. ¿Eh?
Totalmente, totalmente.
Anímicamente.
Al final, lo habíamos estado platicando también ayer, George, esta parece la llave más atractiva y también más pareja, ¿no?
Sí.
Qué interesante. ¿Tú a quién le darías el favoritismo?
Yo votaría por el Guadalajara por el momento y como cerró, a pesar de que Atlas tiene la mejor defensiva con 15 goles recibidos en el torneo, que es a partir de ahí donde se hicieron campeones, un muy buen cimiento, creo que el Rebaño Sagrado ha entendido que jugar con centro delantero, con dinamismo, con un equipo fresco, con un equipo que mentalmente se reseteó, salió Leaño y de pronto el cambio fue brutal. Y ahora, el último compromiso contra Pumas, me encantó el gol, el tercero que armaron en jugada, se me hizo espectacular. Cuando un futbolista tiene confianza y está crecido, tú sabes que puede volar en liguilla. Es muy parejo el duelo, pero si yo tengo que apostar, voy por el Guadalajara, que ha tenido un ritmo muy interesante en este
¿toda
cierre.
¿Toda tu quincena, Tocayo?
Casi toda, Tocayo, porque hay que pagar pañales.
¿A cuál de los goles? ¿Al que hace la individual?
Con una pared al final, que es con Alexis Vega.
La de Alexis, que la tira.
No, claro, pero la jugada la inicia.
¿Quién la inicia?
Vega de atrás.
No. El gol de Macías, Vega la inicia del costado.
Correcto.
Izquierdo,
y el otro es la jugada de
Conduce con toda el Nene Beltrán.
Un cambio de juego estupendo. Sí.
Con el Nene.
Luego, con el Nene Beltrán.
Sí, y luego le decís, pero la que hace con el Nene Beltrán.
Es un jugador. Sí.
Sobre jugador. Todo la devolución de la pared, un poco como si fuera medio inglesita, ¿no?
Sí.
O sea, fue prácticamente dándole la espalda a la pelota.
Es de crack.
Y le tocó.
Es
y
de
la
crack.
Tocó.
Entendiendo.
Y la definición.
Sí. Hay calidad, por supuesto, entendiendo que Atlas no te va a dar esos espacios que te estaba dando Pumas,
no,
buscando. el empate. Pumas desesperado.
Bueno, dependiendo también cómo estén los resultados, sí, pero, cómo vayan el desarrollo de un
partido. De acuerdo, pero de entrada, Rafa, Chivas se ha hecho fuerte atacando así, con esos espacios. Aprovechando sí,
pero,
esos balones.
Pero Pumas ya los agarraron muy cansados.
Por eso digo, por eso digo. Atlas, que es la mejor defensiva del torneo, sí, no te va a dar esos espacios de entrada. Y sí, si el Atlas se para bien hoy en el Akron y le dice al Guadalajara, a ver, hoy tú eres el local, ahora, y se va a parar para bien, y tú eres siempre el obligado, porque, ahora, porque el 0-0-0-0, Atlas
pero
avanza.
También una cosa, y que es muy cierta, Atlas, en antecedentes contra Chivas, porque tienes que hacer la referencia de acuerdo a los confrontamientos que han tenido, no había enfrentado a la mejor versión de Alexis Vega.
No, de acuerdo.
Alexis Vega sí está en su momento pleno.
Y ya, enfrentó y ya, a las
ya
Chivas.
Había vacunado varias veces.
Y enfrentó a las Chivas de Marcelo Micheleaño.
Exacto.
Sí. Pero además enfrentó a las Chivas de Marcelo Micheleaño, que claramente ha contrastado completamente Chivas con Ricardo Cadena. Entonces, vamos a reivindicar a Don Vegas. ¿Es esa la idea? Al volver, prepárense.
Ah, sí.
Ahí viene Don Vegas.
Pero de la bolsita, ¿eh?
¿Podrá o no reivindicarse? Aprovechando los duelos de este jueves, Cruz Azul contra Tigres y Chivas contra Atlas. Volvemos. A partir de este 17 de mayo, Hugo Sánchez presenta programa exclusivo de Star Plus. Por si por alguna extraña razón todavía no se suscriben, están a tiempo. Don Vegas, bienvenido y gracias por acompañarnos en esta edición de Fútbol
Muy
Picante.
Buenas.
¿Cómo viene hoy, Don Vegas?
Hola.
¿Por qué dice que no desde el principio?
Es que así es él, dice.
Salimos dos semanas en la congeladora. Okay. Después de esa terrible, por primera vez en la historia de Don Vegas en Fútbol Picante, fallamos todas.
Okay.
No, aparte habíamos sido valientes. Habíamos sido bravos, habíamos puesto apuestas fuertes y las perdimos, pero ni modo. Hemos pasado por este proceso de escarmiento, hemos pasado por este proceso de vergüenza, indignación, un rato también recluido, eso por otras razones, no vale la pena explicarlas aquí, pero estamos de regreso. Viene la liguilla y con la liguilla viene la reivindicación
perfecto
de Don Vegas, amigas y amigos.
Ok, dentro de todo lo negativo del último segmento de tu última presentación, Don Vegas, hay $790 todavía disponibles en el banco. ¿Te parece?
Sí.
¿Qué podemos hacer con ellos hoy? ¿Por dónde empezamos, Don Vegas? A ver. Cruz Azul contra Tigres.
Ahí te va.
La máquina gana o empata y hay under de 2.5 goles en más 105. ¿Apruebas o desapruebas? ¿Y
correcto
por qué?
Vamos a probar. Vamos a probar y vamos a ir, pero con precaución. Okay. Vamos a ir con precaución. 50 de nuestro bank, vamos a tomar $50 y vamos a ponerle a qué se da. De entrada, cuando hay un momio positivo, 150, hay que verlo con más atención.
Sí.
El partido es en la cancha del Azteca. Tigres no cerró bien el torneo, pero recupera a Gignac, que ese es el gran factor que marca la diferencia. Pero aún así, después de cómo Cruz Azul le sufrió para avanzar contra el Necaxa, creo que puede salir vivo del partido de ida. Es decir, creo que puede por lo menos empatar el partido. Y ya sabemos que en estas eliminatorias, sobre todo cuando no hay gol de visitante, el equipo que visita el primer partido no necesariamente se deja ir, como ya saben quién, en tobogán. No necesariamente. Creo que puede ser un partido en el que los dos jueguen con ciertas precauciones. Creo que Cruz Azul puede, insisto, salir vivo jugando en la cancha del Azteca, mantener por lo menos el empate o ganar el partido.
Eso.
Y no lo veo con demasiados goles. Tal vez un 1-1. Me parece que es un pronóstico que puede darse.
Sí. Esta posibilidad entonces, Pietra, sería para explicarlo así. Este Cruz Azul gana o empata y hay menos de 2.5 goles, sería que Cruz Azul gana 1-0 o 2-0, o que empatan 0-0 o 1-1. ¿Qué sí, te parece, Pietra?
Que empatan. Okay. Para mí, estoy con esta de Don Vegas, con un empate con goles, a uno.
A unos. Okay.
Empate a uno en la ida.
Te sí. la aprobaron esta apuesta, Don Vegas, ¿ok? Arrancaste bien. Ya sí. Si...
No, ya con la bendición de Pietra.
Exacto, eso es lo que iba a decir.
Del otro lado.
Ya
Dios,
si fallas, sí. Pietra sí, va a venir sí. incluido en el segmento
de
siguiente.
Nada, Don Vegas.
Y se irá contigo en ese tobogán.
Espero que también se ponga una bolsita de la vergüenza como la que nos pusimos nosotros antes de irnos.
No lo creo, no lo
Don
creo.
Don Vegas no tiene bolsa de pan, no, ustedes disculparán.
Totalmente.
Tiene solamente bolsa de diseñador, pero bueno, totalmente. Es lo que hay.
Y está bien, y se entiende. A ver, vamos a platicar del clásico tapatío ahora, Don Vegas. Chivas contra Atlas. Chivas gana o empata y over de 1.5 goles.
Vamos con esa apuesta. Creo que de todas las que vamos a presentar el día de hoy, es la que más me gusta. Ahí va porque creo que es la que más me gusta. El clásico tapatío tiene un sabor diferente en liguilla. Y claramente el hecho de que Atlas llegue a este clásico como campeón contra Chivas, algo que jamás pensamos que íbamos a ver, creo que le agrega un poquito de emotividad al juego. Uh-huh. Ya sin la presencia del Mourinho de Zapopan, salando las apuestas de Don Vegas como lo hizo. O sea, a Don Vegas le fue peor con Leaño de lo que a Chivas le fue con Leaño.
Okay.
Imagínense qué tan mal estábamos con el Mourinho de Zapopan. Pero ya sin él, con el señor Ricardo Cadena, la cadena de Don Vegas debe también tener el efecto positivo. Le vamos a meter 80, porque sí creo que habrá más de un gol en el partido y Chivas también sale con vida. Yo creo que, ojo, Atlas se defiende muy bien.
Sí.
Atlas se defiende muy bien. Pero creo que el Guadalajara en el nivel que anda, yo los escuchaba en el segmento pasado, la ausencia de Angulo para mí es importantísima para Guadalajara, pero sí creo que Chivas puede ganar el partido 2-1. 2-0, incluso el empate a 1.
Sí, sí, sí.
También nos cumple la apuesta.
Ok, ¿qué piensas de esto, Rafa? ¿Que Chivas y Atlas podrían empatar, digamos, 1-1? ¿O que Chivas lo podría ganar 2-1? O 3-2, etcétera, ¿no?
Bueno, primero, y lo comentaba ayer y lo repito, el día de hoy me parece el duelo de todos los de Liguilla, el más atractivo, el más interesante, en los dos estadios, ¿eh? Porque ninguno de los dos equipos está como para resentir lo que se llama la visita, o sea, el no contar con la localidad, pero los dos juegan de locales, en los dos escenarios.
Claro.
Aunque tenga menos identificado el Atlas, el estadio de las Chivas, pero es la ciudad y va a estar la presencia de los seguidores de Atlas. El nivel futbolístico también lo veo bastante emparejado. Veo mejor, en términos generales, en compacto al Atlas, porque el Atlas tiene, respetando al Guacho Jiménez que vino a suplir a Gudiño y que lo ha hecho bastante bien, la experiencia, el nivel, el momento de Vargas hace diferencia.
100%.
Y los porteros regularmente en los partidos importantes en toda la recta de Liguilla, yendo a buscar un campeonato, un portero es fundamental en un equipo.
Okay. ¿Mi George?
Tiene un trabajo sólido, espérame, nada más.
Sí. Pero te gusta el 1-1, Rafa.
Lo veo.
Te gusta el 1-1 para el partido de ida, por ejemplo.
No me inclino, ayer lo decía, lo puse 50-50. Me gusta el 1-1.
Uh-huh. Ahí está.
Ahí está.
George, 1-1, ¿te gusta también? Dale,
yo, voy
Chivas.
Yo voy con 1-0 Guadalajara, como el de Alexis Vega.
Esto no se cumpliría entonces el over de un gol y medio.
Por la defensa del Atlas, pero también por el momento de Alexis.
Llegar.
Hay que llegar uno.
Siempre hay un Dionisio Estrada en todos los
segmentos. ¿Qué pasó?
Siempre.
¿Qué pasó? ¿Qué te hizo mi pobre tocayo? No seas así.
Con todo respeto, perdón. No. Okay. No hay que llevarte tan duro, ¿verdad? Mis disculpas.
Veremos qué sucede, Don Vegas. Vamos con el cierre de ¿apruebas o desapruebas? Atlas. Altas, ahí te va. Altas de 2.5 goles en Pachuca contra San Luis y América contra Puebla. En ambos duelos, el over de 2.5.
Este es un buscapiés de la producción. Vean cuánto paga.
Sí.
Paga más 225.
Ajá.
Y ya saben.
Gran momio.
El, 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 el motto de Don Vegas. Arriesgados y desvividos siempre, cobardes nunca. Así es que ese más 225 no lo podemos rechazar.
Okay.
Estaba yo tratando de buscar algún guardadito y bendito Dios, lo hemos encontrado. Lo hemos encontrado, así es que de ese guardadito que teníamos le vamos a poner otro cincuentón.
Okay.
¿A qué se da? Es muy poco probable que se dé. O amigos en casa, sean responsables. Si pierden, no es culpa ni de ESPN ni de Don Vegas. Pero más 225 en dos eliminatorias, atención, dos eliminatorias empatadas, uh-huh, es muy atractivo. Es muy atractivo porque ningún equipo puede echarse cómodamente atrás a ver qué pasa. Así es que vamos a aceptar este parlay, el over de 2.5 en los dos partidos, Pachuca contra San Luis, que
difícil,
se cumplió, por ejemplo, en el Alfonso Lastras, sí, claramente. No se cumplió en el Puebla contra América, pero en el partido de vuelta me imagino que a lo mejor puede haber un poquito más de espacio.
Okay.
Vamos con ese, esa arriesgada, y que sea lo que el Deus diga,
sí,
que sea.
Sí, 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 avance quien avance, quede como quede, Pietra. Acá lo único que importa es que haya al menos, digámoslo así, 3 goles. En cada uno de los partidos de este sábado, Pietra. ¿Qué piensas?
Que me perdone Don Vegas, pero no voy con él.
Pero
por eso
no.
Por eso le fue tan mal, ay, recientemente.
¿Qué no, juego te no, deja dudas? ¿Por qué, Pietra?
A ver,
hombre,
tiene con el empate
está
Pachuca
valiente,
y América,
Pietra,
por favor.
En ese,
se van a abrir
en ese
alegremente,
estoy seguro
vámonos
que también
todos.
Le haces así,
no, Don Vegas,
encuentras,
no,
encuentras euros, encuentras libras, Pietra, por favor.
Yo no soy, no, yo no manejo dinero como usted lo maneja, Don Vega. Soy más conservador en ese sentido, perdóneme. Está usted loco.
Ok, loco, Don Vega.
Eso es otra cosa, eso es cierto.
¿Eso lo toma usted como cierto, como un hecho? Ok.
Sí, okay. No, lo tomo como un halago. No,
muy
no,
bien, muy
más.
Bien. Don Vegas, aprovechándolo ya, no tiene nada que ver esto con momios,
sí,
pero ¿quién va a avanzar a semifinales para usted? Vámonos por orden. ¿Pachuca o San Luis? Pachuca, ¿no?
San Luis. Vamos
San Luis,
con el, vamos con el Atlético
Vegas
de San Luis. Sí, sí, sí. Hace la chica. Hace
no,
la que nadie espera. Hace, gana 2-1 en Pachuca y gana
no,
el Atlético de San Luis. Y se mete vengando aquel robo de Armando Archundia en la final del 2006, cuando le quitó injustamente ese título al San Luis contra Pachuca.
Ajá.
No, no, se notan las raíces.
Sí, 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 algún parentesco de Don Vegas por ahí, ¿no? Claramente. América
no,
o Puebla.
Puede ser, puede ser.
América, ¿no, Don Vegas?
América.
Sí.
A la América le convienen 2 resultados. Esa está más cantada.
Cruz
el
Azul.
El Fénix, que ha renacido de la ceniza.
Ok, Cruz Azul o Tigres.
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 Va a ser parejo, pero veo Tigres un poco más sólido. El regreso de Gignac, insisto, clave, lo resuelve en el volcán.
¿Y Chivas o Atlas a semifinales?
Es el regreso del equipazo, mis amigos. Es el regreso del equipazo con el señor Cadena. Chivas va a eliminar al campeón y llega a semifinales.
Eso está muy debatible, pero se agradece.
Chivas, Chivas.
Se agradece. Don Vegas,
Chivas.
Un gusto y buen día.
Es un gustar de regreso. Cuídense.
Lo mejor
con responsabilidad.
Es que
bye, bye.
Todo está grabado y volveremos a ello, para bien o para mal. Volvemos también con Cruz Azul, local contra Tigres, este jueves en el Azteca. ¿Cómo le irá a la máquina? En arroba Food Picante dice Marca, a pesar de que Chivas tiene a Alexis, Atlas tiene mejor delantera con Furchi Quiñones, que pueden ser letales en cualquier momento. Es cierto. También, Luis, me gusta más la de Guadalajara. Vega está en su mejor momento. Y Abraham es mejor la de Chivas. Alexis está jugando muy bien. Es uno de los mejores jugadores de la liga. Y Macías ya está listo y ya volvió a hacer gol. Y eso ilusiona a Jorge Pietrasanta y compañía. Yo insisto con los espacios que les dio Pumas.
No, no, no,
pero sí, espacios bueno, que no les va a dar el Atlas.
Primero habrá que ver si Cadena decide.
Sí,
¿qué hace Macías?
Exacto, exacto. Volvemos.
André Pierre Gignac está de regreso. El rey del gol en el Clausura 2022 se recuperó de un desgarro e iniciará su participación en la liguilla siendo titular el jueves ante Cruz Azul en el Estadio Azteca. El delantero de Tigres es el campeón de goleo de mayor edad de la Liga MX en los torneos cortos, con 36 años y 11 goles en el presente torneo.
Gignac es un jugador extraordinario. La verdad que a mí, en lo personal, es un jugador que siempre me ha gustado desde que llegó
el fútbol mexicano, ha enriquecido la liga, ha enriquecido a Tigres. Es un jugador temperamental, un jugador talentoso, un jugador que tiene todo para seguir haciendo goles en México.
El Bómboro desplazó al goleador español Carlos Muñoz, que se coronó como máximo romperredes con 35 años y 16 tantos en el invierno de 1996 con la playera del Puebla.
Me sorprende cómo se reinventa y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Y cuando capaz que hay gente que piensa está viejo, no lo va a hacer, no va a hacer lo mismo. Hay muchos que dicen, pero bueno, juega en Tigre, tiene un montón de jugadores. Digo, no quita nada eso, que juegue en Tigre, que juegue en otro lado. Creo que lo que hace con esta edad y demuestra que todavía está vigente es impresionante. La verdad que yo lo pondría entre los dos o tres mejores extranjeros que vino a México.
Gignac buscará romper la malaria de Tigres cuando termina campeón de goleo en el Apertura 2018, que había sido su último título. Marcó 14 dianas y, para su mala fortuna, quedaron eliminados en la primera ronda ante Pumas. El primer campeonato de goleo de Dede fue en el Clausura 2016. En ese torneo, Gignac marcó 13 goles, pero los felinos fueron eliminados en cuartos de final por Rayados.
Tú te das cuenta quién es el jugador Gignac. ¿Por qué? Porque ha hecho tantos goles, porque cada año que él juega, ¿no?, demuestra su capacidad. Ahorita Gignac es el máximo. Dentro de 2-3 años puede venir un jugador que si Gignac ha hecho 200 goles, el otro jugador te puede hacer 250. Y tú, porque ha hecho 250, tú no puedes decir, este es el mejor. No.
El 10 de la U intentará hilvanar goles en contra del arco del Cruz Azul. En la jornada 8, el artillero Galo anotó uno de los dos goles auriazules en el empate a 2 frente a la Máquina. Equipo al que desde su arribo a la Liga MX para el Apertura 2015 solo le ha podido marcar 5 tantos.
André Pierre Gignac ante Cruz Azul, 6 goles y 2 asistencias en 15 partidos jugados. Aunque no le ha marcado en liguilla. ¿Le marcará, George? ¿Cómo ves? Sí. ¿Te gusta para que sean estos 180 minutos? A mí sí, la
sí,
verdad.
Sí me gusta. A mí y sí. Aparte es el actual campeón de goleo, 11 tantos en el torneo. Siguen pasando los años, tiene 36 sí. Y maneja un nivel extraordinario. El que haya parado a pesar de la lesión, seguramente le ha dado la oportunidad de regresar con todo. Yo sí creo que Tigres va a avanzar, a pesar de que hoy creo que empatan en el Azteca.
¿Pero qué paró? ¿Un partido, Jorge?
Uh-huh. Un partido y medio.
Y estuvo... Hay que destacarlo, ¿eh? El arranque del torneo no estuvo.
Cierto.
Estaba lesionado.
Buen punto.
Uh-huh. Y sí. Pero se aventó 9 fechas consecutivas marcando.
Sí, es un crack. A la edad de Gignac, que obviamente puede seguir jugando mientras él quiera, porque es ese jugador profesional, talentoso, etcétera. Qué bien le viene también, Rafa, parar esta semana de repechaje. Haber descansado, sí, recuperarse, claro. Y llegar, digamos, con 15 días de descanso a este partido.
Sí, por lo que acabas de destacar. Eso. Primero, porque es súper profesional, sí, y es. Te das cuenta.
Sí es.
Digo, nunca ha habido ni el mínimo escándalo de nada.
Nunca ha dado de qué hablar.
Correcta, se dedica, hace un trabajo perfecto, preciso. Nunca lo has visto fuera de estado físico.
Es cierto.
En las lesiones lo han dejado fuera porque a lo mejor es un tema articular o algo y no puedes. Pero no porque se haya descuidado, que lo veas, que digas tú, bueno, nada más de verle el físico, sí. Te das cuenta de que en Burgo, sí. Siempre con igual.
Totalmente.
Y es de los pocos jugadores que son tan completos, ¿no? Sí. Tiene remate de cabeza, le pega de izquierda, de derecha, con pelota en movimiento, pelota de tenis.
Fuera del área.
El tiro libre le pega muy bien.
Sí, sí, tiene gol, sí, tiene gol también.
Y aparte, qué jugador. Tiene la frialdad del 9 en la definición de las jugadas.
Ah, es un genio.
Sí.
El torneo pasado, pues no estuvo, ¿no? Entre que se fue olímpico, regresó lesionado y a la postre el equipo fue eliminado en semifinales, ¿no? Entonces, yo creo que ahora tiene el potencial, estando Gignac,
sí.
de llegar hasta la final. Para mí también es favorito sobre Cruz Azul.
Ok. ¿Los cuatro estamos seguros que avanza Tigres? ¿Rafa también?
Sí.
¿Ves yo a Tigres avanzando? Tomo en cuenta.
Sí, creo que. Está en el momento justo para corregir ciertos aspectos defensivos.
Sí,
¿eh? Ese, o sea, para mí ese está es su lejos problema. De cómo defendía
regularmente Ricardo. Tigres.
Claro, y con el Tuca, además, que era sí, la especialidad y que era la fortaleza.
El Tuca ya empezaba a tener problemas.
Eso iba a decir.
Sí, y la pelota parada le hacía mucho daño.
También.
Pero acá yo creo que sí tiene la capacidad el equipo de que si te hacen dos o tres, que se los pueden hacer, sí, sí, hagas más.
Para mí, Tigres se relajó cuando ya se metió entre esos primeros cuatro. Y tendrán que apretar otra vez porque no fue muy bueno el cierre de torneo, que digamos, pero son favoritos contra Cruz Azul. Y Atlas o Chivas por la hegemonía tapatía.
Escuchamos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.